Solo debemos hacer lo mejor que podamos con cada día que nos queda. Grace Lian.
Y seguimos avanzando en este camino al sol.
Esa risa de Cintia, tú la no escuchaste así como una sí. Cintia, yo nunca había escuchado esa.
Es que esa le salió una sonrisa bellaca.
Sí.
Sí, porque no es la reflexión lo que toca primero. Vamos ahora con las noticias.
No es tan bonita, pero hay que decirlas, hay que
primero,
pasar por ahí.
Primero vienen las noticias, claro, y después de las noticias, entonces reflexionamos. Sí, ese es el proceso. Y bueno, arrancamos con uno de nuestros primeros titulares. Educación ha destinado más de 18 mil millones de pesos en la compra de dispositivos electrónicos desde el año 2012 y hasta el 2020. El Ministerio de Educación ha destinado 17 mil millones de pesos en dispositivos electrónicos, laptops, notebooks, tabletas, las cuales han sido distribuidas a estudiantes del sistema educativo público de todos los niveles y otros casi 1.500 millones de pesos en programas informáticos. Estos datos están contenidos en un estudio realizado por la Dirección de Programación Financiera y Estudios Económicos del MINERD. La entrega masiva de dispositivos a estudiantes se hizo oficial a través de la llamada República Digital en el año 2016, un proyecto gubernamental que buscaba garantizar el acceso a los estudiantes dominicanos a las tecnologías de la información y comunicación, con el objetivo de reducir la brecha digital y brindar mejores servicios a la ciudadanía. Pero hasta el momento se han destinado más de 18 mil millones de pesos en la compra de estos dispositivos. Y es bueno que se sepan los números y que se evalúe el estado en el que se encuentra, la efectividad del programa, todo eso hay que medirlo.
Para que se han estado utilizando, para que se han si realmente utilizando. La están utilizando. Primero, las personas a las que están, exacto, destinadas, y segundo, en la actividad o tarea en que la deben utilizar.
Y medir, por supuesto, su impacto en el sistema educativo.
Nosotros que somos fan de la tecnología, uh-huh, sabemos que un equipo, cualquiera que sea, promedio lo que va a durar es 1 o 2 años. Exacto. Luego hay que empezar o actualizarlo o a cambiarlo, exacto, totalmente.
Entonces bueno,
18 mil cada 2 años, cada 3 años.
No, porque esto es desde el 2012 hasta el 2020. Bueno. Es decir, en 8 años.
Ya esos equipos no están funcionando.
Exacto.
Seguro.
Segurísimo.
Seguro. Bueno, hablemos de salud. Y es que Salud Pública dice que no estamos en sexta ola de COVID, sino en una reactivación del Omicron. Eso lo dijo el Ministerio de Salud cuando aclaró que aunque se han registrado un aumento de casos positivos a COVID-19, no significa que ha surgido una nueva ola de la enfermedad. No estamos ante una sexta ola, sino ante una reactivación de Omicron, que es la cepa circulante. Hablamos de una nueva ola cuando tenemos una cepa diferente. Continuamos con Omicron y con sus variedades, y eso lo precisó la neumóloga Natalia García, asesora de la institución. De su lado, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, advirtió que el comportamiento del virus necesita de más observación y estudio antes de titular este incremento en los contagios. Para poder nosotros categorizar muy bien cómo esto está comportándose, tenemos que darle un poco más de tiempo, declaró en el encuentro semanal con la prensa. El epidemiólogo explicó que cada una de las olas del SARS-CoV-2 se ha caracterizado por una variante y en este caso ha sido diferente. Desde el punto de vista epidemiológico, el Omicron de enero tuvo un comportamiento abrupto. Ahora vemos un comportamiento más lento, sostuvo Pérez. También recordó que la tasa de transmisibilidad o factor R0 llegó a 12 y ahora está en menos de 5. Esto significa que un contagio le está transmitiendo el virus a casi 5 personas cuanto antes. En la quinta ola, esa misma persona infectaba a 12. Es una enfermedad diferente, es suave, es más transmisible, sin embargo, es menos letal, destacó el galeno.
Bueno, y presentan oportunidades para dominicanos invertir en Puerto Rico. Puerto Rico necesita inversión en áreas de infraestructura, entre otras. Funcionarios del área comercial de Puerto Rico informaron ayer miércoles a empresarios e inversionistas en la República Dominicana que cuentan con 75 mil millones de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico, principalmente en áreas de energía, turismo e infraestructuras que permitan el desarrollo de la Isla del Encanto. Ahora viene la fase de reconstrucción. de hacer todo no como estaba antes, sino hacerlo mejor. Y ahora tenemos alrededor de 75 mil millones de dólares para reconstruir a Puerto Rico. Esto lo indicó Nelson Torres Martínez, director de la Oficina Comercial del Gobierno de Puerto Rico en la República Dominicana. De su lado, Manuel Sidre Miranda, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, dijo que hay una gran cantidad de empresarios puertorriqueños muy interesados en participar en el desarrollo económico de la República Dominicana, que es ejemplo a nivel de la región. También apuntó que muchos dominicanos están dispuestos a insertarse en Puerto Rico ante la recuperación a raíz de los distintos eventos que afectaron a la isla y de la entrada de los 50 mil millones de dólares federales para reconstruir al país. En términos de negocios en República Dominicana y Puerto Rico, hemos estado mirando con mucha fijación los temas tecnológicos, servicios, energéticos y el tema químico. Desde el punto de vista de inversión de Puerto Rico, de los 50 mil millones de dólares, tenemos que enfocarnos en energía, con 10 mil millones de dólares, turismo, carreteras, infraestructuras, puentes, agua, negocios, pequeños y medianos comerciantes, donde todos esos fondos federales se reparten de forma prioritaria a cada uno de estos sectores. Y en la presentación, pues, se abría la posibilidad de que entonces empresarios y personas, emprendedores dominicanos, pudieran insertarse en Puerto Rico y trabajar en todas estas oportunidades, todas estas necesidades que tiene la isla.
Muy bien. Pasamos ahora al plano deportivo. Los Celtics vencen a los Warriors y se va arriba 2-1 en la final de la NBA, que estamos siguiendo como si estuviera jugando San Lázaro y Mauricio Ash.
Sí, porque ahí está.
O Naco y Arroyo Hondo, ¿recuerdas?
¿Tú vas a cuál? ¿Cuál te gusta a ti?
¿Dónde está Horford?
Exacto,
los Celtics.
En los Celtics, claro. Ahí está por eso.
Yo entiendo que Stephen Curry y todo eso, chévere, sí, pero chévere. Él es de allá, el mío es de aquí.
Yo siempre he sido de los Celtics.
Sí, con Larry Bird en aquella época.
La elegancia con que jugaban esos chicos de los Celtics.
Bueno, pues ayer ganaron. Entonces,
2-1, ¿no está?
Jaylen Brown anotó 27 puntos, Jason Tatum, no sé quiénes son ninguno de los dos, agregó 26.
Pero no importa.
Y los Celtics de Boston se recuperaron de otra zarandeada que le dieron en el tercer episodio ante los Warriors de Golden State, a quienes vencieron el miércoles 116-100. Me gusta así, que ganen mucho a poquito. Marcus Smart ya agregó 24 unidades a la causa de Boston, que se colocó arriba 2-1 en las finales de la NBA. El dominicano Al Horford encestó 11 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias en 30 minutos de juego. Su padre, Tito Horford, y el exministro de Deportes, Felipe Payano, estuvieron ahí en las gradas. Y sí, para los que siguen entonces a Stephen Curry, bueno, pues él lideró a Golden State con 31 tantos y 6 triples. Tuvo 15 puntos en el tercer periodo en que los Warriors terminaron 33-25, pero se lesionó al final del cuarto después de que el dominicano Horford rodó sobre su pierna en un balón suelto. Pero por lo pronto va 2-1 la serie final de la NBA.
Pero no se lesionó.
Sí, él se lesionó, le dio como un toquecito.
Ajá, pero...
toquecito.
No, pero no siguió jugando.
No, hay que sacarlo. Esos son recursos que hay que...
mantenerlo
sano. De inmediato, hielo y todo eso para cuidarlo para el próximo juego.
Ah, pero él va al próximo juego.
Pero por lo pronto, 2-1. Así va la serie de la NBA.
Bueno, el presidente Luis Abinader y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, conversaron brevemente anoche previo al acto inaugural de la Cumbre de las Américas, que se sesiona en Los Ángeles, California. Una nota servida por la dirección de prensa de la presidencia indica que ambos mandatarios tuvieron el saludo protocolar como parte de la ceremonia de inauguración del evento en compañía de la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden. La inauguración de la cumbre se efectuó a las 5 de la tarde, hora de Los Ángeles, 8 de la noche acá en República Dominicana. Previamente, el presidente Abinader estuvo visitando en la mañana la empresa norteamericana Starlink, dedicada al negocio de las telecomunicaciones y que tiene interés en invertir en el país. Posteriormente, el mandatario dominicano participó en un panel sobre gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho junto a los presidentes de Panamá y Costa Rica y luego en una actividad del Consejo Empresarial de Alto Nivel de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Para hoy, el presidente Abinader participará de la apertura de la plenaria, sostendrá varios encuentros ya pautados, incluyendo uno con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, junto con los demás jefes de estados y de gobierno del Caribe.
Bueno, y finalmente vamos con una información fuera de este mundo. Mm. Es un espectáculo poco frecuente que solamente puede verse una vez cada 18 años. La inusual alineación de 5 planetas que se van a ver a simple vista en este mes de junio. Durante este mes de junio será posible admirar a simple vista, escuchen bien, la alineación de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. ¿No ves esa línea recta por ahí? Se trata de los vecinos más próximos de la Tierra y para observarlos no va a hacer falta usar un telescopio ni binoculares, pero sí será necesario levantarse una media hora antes del amanecer y tener un cielo despejado. Eso es una condición que debe darse.
Eso está chévere.
Aunque la calidad de la observación será mejor en lugares rurales que suelen tener más cielos oscuros, es decir, menos entorpecimiento de luces y demás, el espectáculo podrá disfrutarse sin problema desde las ciudades también. Del grupo de 5 planetas, Mercurio es usualmente el más difícil de apreciar debido a su cercanía al Sol, del cual se irá alejando progresivamente durante este junio, lo que va a facilitar su observación. De acuerdo con los expertos, el mejor día para ver esta conjunción de 5 planetas se va a producir el próximo 24 de junio, cuando Mercurio estará más lejos del Sol y será visible incluso una hora antes del amanecer.
Eso es el viernes.
Eso está viernes.
El viernes de la semana
que viene. La semana que viene.
De estos predios.
De la semana que viene, vamos a ver. Adicionalmente, el 23 de junio, se ubicará la luna se ubicará en el cielo entre Venus y Marte.
Ese es el día del concierto de Manerra.
Ese es el día del concierto de Manerra.
Los planetas se están alineando para Manerra.
Justo en el lugar que le correspondería a la Tierra, por lo que también va a ser posible admirar 6 cuerpos alineados en el cielo ese día. La última vez que ocurrió una conjunción de 5 planetas fue en diciembre de 2004 y la próxima vez será en el año 2040. Así que es mejor tratar de verlo.
Es bueno verlo la semana que viene, sí.
Yo creo.
A este ritmo, no creo que lleguemos al 40.
Interesante.
Bueno, estos son algunos de los titulares. Uno que otro comentario aquí en Camino al Sol. Son las 7:32 minutos.